Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese y a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Hola, Lourdes. ¿Cómo va? Muy bien.
Este 2026 que se las trae.
Con todo.
Te digo, viene con
todo. Con todo y más. Con todo y mucho más. Ya en este loco verano.
Exactamente, verano que ya está atípico. casi llegando a su fin. Y cuando queramos acordar, vamos a estar en la Navidad.
Y con Gio nacido.
Gio hablando de temas. Yo le digo a Tincho, le digo, Gio va a nacer, en vez de decir papá y mamá, va a decir condenaron a la causa tal.
Es que con estas tías que tiene también la comandante ahí, claro, Carla Cavatorta,
terrible,
a full siempre con todo lo que es la producción. Y bueno, hoy el Tano en la operación técnica.
¿De qué vamos a hablar, China?
Hoy tengo
un bloque súper especial,
una licencia que nos damos y tal vez la apertura de un ciclo de entrevistas en el piso, en donde hablemos de la criminalidad desde otro lado. Hoy lo que traigo son monstruos de la ficción y de la realidad. ¿Qué nos encontramos ahí? Y obviamente el invitado de lujo, a quien ya le vamos a dar la bienvenida en pocos minutos. Lo dejo ahí en suspenso, no se los cuento todavía. Pero lujazo en Ecos Criminales.
Increíble.
Y la pata judicial
ahí
hoy.
Ahí estoy viendo el libro.
Ah, ¿viste? ¿Eh?
Mira, recuerda que morirás.
Recuerda que morirás. ¿Por qué?
Todos
moriremos
todos.
¿Por qué hay que recordar que uno va a morir?
Exactamente.
¿Y de qué va este libro que se las trae?
Y bueno, en la pata judicial vamos a hablar del crimen de José Luis Cabezas, 29 años del crimen que conmocionó a toda la opinión pública y sobre todo al mundo del periodismo.
Tiempo. Claro que sí.
Caso que a mí me pega de lleno porque trabajé en la causa, y fue justamente el caso Cabezas el que me llevó a ser periodista y abogada.
Bueno, es que justamente estábamos ahí en esa decisión, el año 97, recién recordábamos la fecha, las dos en cuarto año, definiendo qué vas a hacer, qué no vas a hacer, y yo ya trabajando en la radio de mi pueblo y cubriendo el hecho muy cerquita de la costa también allá en mi Punta Indio, y también, ¿no? Cómo nos marcaron esos hechos y que ya han pasado 29 años, toda una vida.
Y además siempre me acuerdo porque el día que se suicida Yabrán en Entre Ríos, cuando ya estaba rodeado por la policía, era 20 de mayo del año 1998. Me acuerdo dónde estaba yo patente y es el día de mi cumpleaños. Entonces,
claro, es como un
no
faro
me voy a olvidar
total.
Más.
Un sí. faro total, pero bueno, ya nos vamos a adentrar en eso. Bueno, las dudas que quedaron respecto al suicidio también.
Sí, muchas dudas. Muchas dudas hubo,
otro
pero
otro crimen ligado
bueno.
con el poder. Sí. Cuando el poder mata.
Y aparte Yabrán en los 90 era el empresario del momento,
sí, claro.
Era el hombre que no quería que se le vea la cara, uh-huh. Era la impunidad, ¿no?
La impunidad en la incógnita de su rostro.
Estaba comprándose todo prácticamente, y Pinamar era uno de los lugares elegidos por él porque quería construir un puerto en esa zona. Bueno, vaya a saber para qué, ¿no? Bueno,
ya vamos a adentrarnos en el caso también a recordarlo a 29 años. Repasamos redes sociales para que la audiencia, que está siempre ahí, cada vez más grande, la comunidad de Ecos Criminales, sepa dónde encontrarnos.
En X Nacional AM870, al igual que en Instagram, con el hashtag Ecos Criminales, pueden ustedes decirnos qué caso quieren que tratemos, de qué dinámica policial quieren que hablemos, criminal, perdón, y si nos quieren seguir a nosotros. Sí. Es criminal, policial, está todo
delictiva.
Delictiva, etcétera, etcétera.
Lo y que me gusta a mí va.
Claro, a mí también me gusta.
Ahí, bueno, pero también, hoy vamos a descubrir que a vos también te gusta.
A mí me apasiona, lo que
en
pasa es que
con
yo
esta audiencia,
estoy más tirándome, yo me voy al ladrón de guante blanco, siempre.
El de guante blanco.
Yo trabajo más con jueces y fiscales de otras áreas.
Claro.
Vos trabajás más en el barro.
Trabajo más en el barro y descubrí también que he descubierto una dialéctica ahí cuando charlando con Salvador Barata hace poco, que como que hablo el mismo idioma.
Y bueno, viste, sí.
Es
que
eso,
uno se va,
la dinámica
se va ligando.
Y, claro que sí. Pero aparte de ir indagando y hablar de estas cosas que siempre es importante.
Bueno, nosotras nos encontrás en X como Andre Valdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @ Marchese Lourdes.
Ecos Criminales. Con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Hoy en Ecos Criminales, monstruos de la ficción y de la vida real. La pregunta es siempre la misma. ¿El monstruo primero en la realidad y después en la ficción o al revés? Bueno, la historia criminal en el mundo nos marca que siempre la realidad ha precedido a la ficción en la historia de los monstruos criminales, asesinos reales, como Jack el Destripador en 1888, que existieron y que cometieron atrocidades documentadas mucho antes de que la literatura o el cine lo ficcionalizara. Y hoy tenemos justamente ese nexo aquí con nuestro invitado que nos viene a presentar su nueva obra literaria, una novela que se llama Recuerda que morirás, es Gastón Intelizano. Te damos la bienvenida acá, Lourdes y yo, encantadas de tenerte acá. Bienvenido.
¿Están? ¿Cómo va? Gracias por la invitación.
Pero por favor, él es licenciado en criminalística, pero ha iniciado una saga de novelas que tienen que ver con la muerte, con el crimen, con los procesos judiciales también en torno a estas investigaciones, casos reales que te han tocado seguramente, porque quiero primero que nada que nos cuentes, además de ser licenciado en criminalística y de haberte animado a esta experiencia de escribir y de utilizar incluso tus saberes para escribir. ¿Cuál es tu trabajo desde la licenciatura en criminalística hoy? Porque haces de todo.
Sí, yo empecé cuando todavía estaba estudiando en la facultad. Yo estudié en la Universidad Católica de Salta.
Ajá.
Que tenía en ese momento convenio con Gendarmería Nacional. Y lo que hacíamos nosotros era las prácticas. Estudiábamos en el edificio acá en Paseo Colón al 500. Uh-huh. Y hacíamos las prácticas en el edificio Centinela. Me acuerdo que hemos tenido contacto, hablando así de casos reales, con el auto de Ramallo, que la pericia balística la habían hecho.
De la masacre de Ramallo.
El auto que es baleado, uh-huh. Estaban haciendo justo las pericias ahí en el momento que nosotros hacíamos las prácticas, y bueno, nos tocó ver ahí de cerca ese auto que lo que pensábamos nosotros era ninguno quería estar en los zapatos del balístico que tuvo que hacer esa pericia.
Y determinar todo lo que se determinó en torno a la investigación para luego establecer las responsabilidades. Además, sos radiólogo.
Sí. Soy técnico de autopsias.
Técnico de autopsias. ¿Trabajás en la morgue?
Trabajo en la morgue judicial. Y soy diplomado en antropología forense.
También, qué interesante la antropología forense para conocer de conductas también, ¿no?
Sí, eso surgió a raíz de que empecé a colaborar con el Banco Nacional de Datos Genéticos en exhumaciones. Uh-huh. Y si bien es algo que siempre, entre las cosas que uno estudia, me había gustado, dije qué bueno poder, digamos, hacerlo de una forma como más... Con más teoría, uh-huh. Porque uno por ahí lo ve durante la carrera, pero muy por arriba.
Siempre.
Es una de las tantas especialidades, digamos, que uno ve. Y la verdad que estuvo buenísimo. Lo dio la Asociación de Forenses Argentina, ANFRA. Y,
claro.
Y la verdad que con muy buenos profesores, con ejemplos y demás. Así que estuvo muy bueno.
¿Y hace cuántos años trabajas en la morgue?
En la morgue trabajo hace 13 años. Sí, ya bastante.
Gastón, ¿por qué Recuerda que morirás? Y contanos un poco, sin spoilear, cuál es el argumento de esta novela, pero el título me llamó muchísimo la atención.
Y mira, el título siempre yo es lo último que tengo.
Ajá.
Y cuando estaba escribiendo esta historia, me vino entre... cosas así que te vienen a... viste que te van como linkeando. Y me vino la frase Memento Mori.
Uh-huh.
¿Sí? Que era una frase que se decía en la antigua Roma a los guerreros y a la gente, digamos, poderosa. Era como una forma de recordarles, recuerda que morirás, como diciéndole, ustedes también son mortales.
Claro.
La muerte es inevitable.
No se salva nadie.
Es la única certeza que tenemos.
Exacto.
En la vida, ¿no?
La muerte y los cuernos no se salva nadie, bueno. Dice la frase, ¿no?
Tal cual. Y bueno, y me gustó mucho esa frase, y pasa que Memento Mori ya hay un libro que se llama así, pero me gustó la traducción, Recuerda que morirás, y no tanto como en la acepción esta que le daban los romanos, sino como una amenaza. Cuando la leí me pareció una amenaza.
Sí, totalmente, obvio. Pero por eso, recuerda que morirás, pensé, digo, es algo que le dice, hay uno o varios asesinos, ¿cuántos monstruos podemos encontrar en Recuerda que morirás?
No lo estaríamos spoileando
demasiado, pero hay.
Sí, sí, sí.
Igual este es el octavo libro, ¿no?
Séptimo
libro.
Es mi octavo libro, sí, pero mi séptima novela.
De la saga.
Claro.
¿No?
Claro.
Porque es una saga, hay un investigador.
Exacto, Santiago Soler.
Santiago Soler, que es uno de los personajes principales y que ha recorrido distintos crímenes a lo largo de todas estas novelas.
Es
muy interesante.
Es el que cuenta la historia.
Entonces, contemos de los monstruos anteriores. ¿Con qué monstruos te encontraste relatando? Porque me imagino que también viene de un reflejo que has visto en los cuerpos, ¿no? De lo que son esos monstruos y lo que pueden hacerle a otro ser humano.
Sí. Yo, por lo general, cuando empiezo a escribir una novela, más que el monstruo, tengo a la víctima.
Claro.
Como que necesito tener a la víctima. Sé que, o sea, me viene a la mente en este libro, en esta historia, la víctima va a ser una mujer, un hombre, una familia. Y medio que a lo largo de las 7 novelas que van hasta ahora, medio que he recorrido, las víctimas han sido una mujer. En el primer libro, en Modus Operandi, que salió en 2011, han sido varias mujeres.
¿Sí? Ajá.
En Epicrisis, que es el segundo de 2013, las víctimas son hombres que aparecen degollados en Ciudad Universitaria.
Una serialidad, ¿no? En las primeras dos.
Sí. Okay. Bueno, en el primero se sospecha, como es en la costa atlántica, que es el loco de la ruta, que es como que vuelve el loco de la ruta y...
Ese caso de Mar del Plata
también
está...
Es
para
como...
indagar y para contarlo, porque
¿tienen
también
un dejo
son historias
de realidad
que
es... o muy fantástico?
No, yo suelo tomar algunas cosas por ahí de algún caso que me gusta. Por ejemplo, en Error de Cálculo, que es el tercero, las víctimas son una familia completa. Y yo me acuerdo que se me ocurrió la historia a partir del caso de Matías Baniato.
De Matías. Uh-huh.
De toda esta familia que muere incendiada. El inicio es como muy parecido, pero después la historia va para otro lado. Como que tomé de ese caso esa parte, como el inicio de que las víctimas son toda una familia y claro. ¿Por qué mataron a esta familia? ¿Quién quería matar a esta familia? Porque es una familia que tiene muy buena reputación, entonces ¿quién hubiese querido matar a esta familia? Y a partir de ahí despega la historia. Después, en Principio de Intercambio, vuelven a ser mujeres las víctimas y... Lo que llama la atención es que las víctimas son en distintos puntos del país.
Ok.
La primera es en Salta, la segunda es en Mar del Plata y después hay una tercera en Buenos Aires, pero que tienen como cosas muy parecidas que llaman la atención de los investigadores.
Ahora, ¿hubo algo que te impresionó cuando participaste de alguna autopsia o no te impresiona nada ya a esta altura?
No, sí, impresionarte, si algún día ya nada me impresiona, me estaría asustando. siempre te hay
sería
algo
sería una
que,
señal claro, para vos.
Tendría que dejar ya el... No, afectarte siempre te afecta. Por ahí uno se hace más, más duro y demás, eso sí. Uno aprende como a bajar la persiana y a decir, bueno, es un caso, tengo que hacerlo.
Es un trabajo, sí.
Yo igualmente de 3 años para acá estoy más en la parte de coordinación. En la parte más administrativa.
No, o sea, no estás en la mesa de trabajo.
Exacto. Durante 9 años hice autopsias.
O en el campo.
Claro.
Tampoco.
Exacto. Durante 9 años estuve en sala autopsias. Yo era el que cortaba, pesaba, medía, todo. Y pasa que es un trabajo muy físico. Estás muchas horas parado, muchas horas inclinado. Hay que hacer fuerza porque imagínate que hay cuerpos que pesan 50 kilos como vos o yo. Y hay otros que pesan 120, hemos tenido cuerpos de 200 kilos.
Claro.
Y entonces es un trabajo muy físico.
Todo lo que uno no se imagina en lo que es el trabajo real en la mesa.
Es cierto que en el caso, te pregunto porque me lo han dicho en algún momento y la verdad que siempre me quedó, que en el caso de un abuso sexual, de una violación, se mide como que fuera un reloj.
Sí.
Según agujas.
Claro, para ubicar las lesiones.
Sí. Sí, es como una referencia.
Exacto. Sí, como usar la línea media para ubicar distintas heridas que tenés en partes del cuerpo.
Y sin ir muy profundo, ¿no? Digo, ¿cómo sería determinar que no fue un abuso o que fue un abuso?
Y eso es bastante difícil.
Sí.
Eso hay que ver, el médico Eso en realidad el médico lo evalúa en base a las lesiones, al contexto.
Sí, porque cómo... eso es más medicina legal.
Exacto.
Que tiene que ver con un médico forense más que...
Claro, que el técnico.
Que un técnico.
Nosotros los técnicos lo que hacemos es la parte práctica. Uh-huh. O sea, nosotros, el médico nos dice, igual se sigue un protocolo.
La apertura, claro, el
claro,
corte,
la apertura del cuello, de primero del cráneo, después del tórax.
Porque eso es bastante, cualquiera diría que es bastante frío el informe del
claro.
técnico forense en cuanto a una autopsia. No hay interpretación, vale, la interpretación
claro,
es
la
posterior.
Claro, hace el médico. Claro, el médico cuando, a medida que va haciendo la autopsia, tiene un protocolo que va llenando. Uh-huh. Y con ese protocolo y los datos que obtiene durante la autopsia es que hace el informe, que primero se entrega un informe preliminar que por ahí el fiscal lo necesita para ver si detiene a alguien o ordena un allanamiento o algo inmediato, y después está el informe final que el médico lo cierra cuando viene patología, toxicología, todos los otros laboratorios que pidió, y ahí se hace un cierre del informe.
Y ficcionando tus historias a partir de tu experiencia real, ¿has encontrado errores? ¿Errores en la técnica real a partir de escribir una ficción?
No, la verdad que se trabaja muy bien. Uh-huh. Se trabaja muy bien. Además, como que no da lugar al error porque está todo protocolizado. Está muy protocolizado. Entonces, como que obvio que después también está ahí la importancia de la experiencia del médico y de lo que vio durante toda su carrera, la especialidad que tiene. La mayoría de los médicos forenses son cirujanos o cardiólogos. Yo trabajo también con un urólogo, el de las mujeres.
Ginecólogo.
O obstetra, en mi caso.
No, en el caso obstetra, claro.
Claro, el médico que trabaja conmigo es ginecólogo y la médica que trabaja conmigo es cirujana.
Ajá.
Entonces, cada uno desde su lugar, como que tiene un... Los dos son médicos, obviamente, tienen... Pero la especialidad da muchas veces como ese extra, me parece que... y la experiencia, ¿no? Todos los años de experiencia.
Claro que sí. ¿Qué es lo que ves reflejado en las víctimas que has visto en morgue? ¿Qué es lo que ves? Las víctimas de homicidio, hablo básicamente de abuso sexual seguido de homicidio. ¿Qué ves en esas lesiones que reflejan al monstruo?
Y bueno, uno es como que ve el final de la película y va yendo como para atrás.
Uh-huh.
Porque uno... A veces cuando las lesiones son tan evidentes, como que podés recrear lo que pasó de alguna forma, ¿no? Porque si uno ve un moretón en la mejilla y ve un rajuño en el brazo y una puñalada, una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, todo eso como que te empieza a ayudar a hacerte la idea de cómo fue el hecho, ¿sí? Si bien muchas veces una de las cosas que pide el fiscal al médico es que determine la dinámica del hecho, ¿sí? Si el disparo fue de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás y demás. Bueno,
claro,
eso lo empezás a ver con el... Y la violencia, ¿no?
Eso, también. La violencia. ¿Ves una violencia creciente en los últimos años? Ahora vamos a ir a repasar algunos de los casos emblemáticos del 2025, que para mí sí, hay una marcada violencia extrema, ¿no?
Sí.
Reflejada en los cuerpos, y habiendo visto algunos casos, pero vamos a repasarlo un ratito.
Totalmente. La violencia que ves es, por ejemplo, no es lo mismo alguien que le disparan, que ahí hay una distancia,
uh-huh.
¿sí? Encima, por las características que vos ves, puedes determinar que el disparo fue desde lejos,
uh-huh.
¿sí? Eso te habla de una lejanía y de un disparo. Entonces
uh-huh.
vos decís, bueno, la intención era matarlo, pum, listo.
Ejecutar.
Otra cosa
más
es la persona que viene toda golpeada,
uh-huh.
que ahí vos decís, bueno, ahí hay otro nivel de cercanía, de por qué la golpearon tanto, ¿sí? Eso te habla también de esto que vos decís, la diferencia.
Hay como un ensañamiento, un recrudecimiento. Hablábamos el otro día con Constanza Lamar, que charlábamos de cierta brutalidad en los ataques, ya sean concretados, homicidios o no.
Bueno,
cierta brutalidad en la conexión humana hoy por hoy, que hace que todo sea cada vez más violento, incluso los homicidios.
Hubo un caso en Tucumán que fueron a robarle a un muchacho que no se resistió ni nada, Y cuando, después de que le roban, los delincuentes menores de edad,
bueno,
agarran y le disparan directamente en la cabeza y lo matan.
Justamente hace poco también hablamos de menores asesinos con especialistas, con Jerome.
Sí, innecesario.
Totalmente innecesario, innecesario, pero sí necesario para esa psique. Claro, hay una necesidad de expresar violencia,
sí,
y que obviamente termina afectando al otro, que se ve, por ejemplo, no sé, decirte, para repasar algunos de los casos del año 2025, el triple femicidio transmitido en vivo, o triple crimen narco, si se quiere, hoy por hoy investigado por la Justicia Federal, de Brenda Lara y Morena. Creo que nos marcó a todos, también fue un antes y un después, como el caso Cabezas, del que vamos a hablar luego, porque quienes estamos en esto hemos visto las fotografías, hemos visto los informes de autopsia, y lo que han hecho,
sí,
con esas chicas también refleja, sí, un claro mensaje
total
de quienes lo cometieron.
Sí.
¿Fue el que más te impactó del 2025, el crimen que más te impactó, o hubo otro?
Y a veces por ahí nosotros tenemos muchos hechos que no son, que no trascienden,
uh-huh,
y sin embargo tienen también una carga de... Y por ahí que no tienen que ver tanto con la violencia, sino con esta cosa de que vos decís, ay, era totalmente evitable esto, viste, que el trabajador que porque no se puso el casco se cayó, se rompió la cabeza.
No tienen que ver con una criminalidad activa, sino por alguien que no,
sí,
controló.
O discusiones, lo que vemos mucho es,
bueno,
intrafamiliar.
Sí.
La cosa intrafamiliar después de la pandemia creció un montón. Eso sí.
Sí, la violencia intrafamiliar.
No, claro, no tanto entre extraños, sino entre familia.
Entre
familia, conocidos. Bueno, ni hablar los casos de hombre que mata a la novia o al novio y se mata.
Claro, el suicidio seguido.
El homicidio,
seguido de suicidio.
Sí, sí.
Suicidio posterior a cometer.
Eso se ve mucho, se ve mucho. Sobre todo en personal de fuerzas de seguridad.
Sí.
Como tiene acceso al arma.
Sí, justamente estuve indagando y en el, que es muchísimo, 30% de los casos de femicidio han sido cometidos por miembros de las fuerzas, sí, de seguridad, que tienen acceso,
claro,
al arma y el posterior suicidio, ¿no? Uh-huh. Porque como que decir, hasta acá llegaste vos, hasta acá llegué yo, hasta acá llegó la historia,
sí,
y se acabó.
Que vaya a saber qué pasa por la cabeza de esas personas, ¿no? Porque yo digo, ¿para qué matar y después matarte? Matate directamente.
Y sí, yo también me lo he planteado.
O sea, ¿cuál es la necesidad? No sé, te satisface seguramente el hecho de haber muerto a la persona que supuestamente te dañó, porque creo que eso lo pasa por la cabeza.
Creo, hay una venganza.
Yo creo que lo que pasa es, digamos, están como ciegamente enfurecidos por el engaño, lo que sea, te mato,
uh-huh,
y ahí en un momento es como dice, ¿qué hice? Y se ven venir lo que se viene y dicen...
Una acción de arrepentimiento, sí, ves vos. Estamos,
para mí va por ese lado.
Estamos en Ecos Criminales con la visita de Gastón Intelizano, licenciado en criminalística y escritor de una novela que se está presentando este verano, que tuvo su presentación de lujo en Mar del Plata, que se llama Recuerda que morirás. ¿Por qué la presentación ahí en Mar del Plata? Y volvemos... tal vez
a la ficción.
A la ficción con este monstruo o monstruos que vamos a encontrar en Recuerda que morirás, con un lugar del hecho y una escena principal de la novela que empieza ¿dónde? Contanos.
En el bosque energético. Bueno, lo que vos me decías de por qué en Mar del Plata, porque justamente como mis novelas pasan en Mar del Plata, mis novelas pasan en un... Soler pertenece a un instituto de ciencias forenses que está en Mar del Plata, que... pues se podría decir que es ficticio, pero hasta ahí, porque existe el Instituto de Ciencias Forenses de Mar del Plata, no está en funcionamiento, pero bueno,
okay.
Pero en la novela me basé un poco en lo que es nuestro Instituto de Ciencias Forenses y lo trasladé a Mar del Plata, porque al momento de elegir el lugar donde iban a ocurrir las novelas, dije, en Buenos Aires ya pasa mucho, todo pasa en Buenos Aires.
Todo pasa por acá.
Entonces busquemos y una ciudad que conozco mucho, que me gusta mucho, que amo, que... voy siempre, es Mar del Plata, porque tengo familia allá y tengo muchos amigos. Entonces dije, qué mejor que... Aparte es una excusa para ir a Mar del Plata,
sí,
una
total.
O dos veces al año.
Claro, obvio.
A buscar información. A mí me gusta cuando describo algún lugar, ir a caminarlo, a recorrerlo. Entonces,
bueno, eso también te iba a preguntar, si te lo imaginás cuando vas caminando o te lo imaginás primero y después visitas el lugar.
Y hay veces que paso por enfrente de un lugar y digo, acá tiene que pasar algo.
Ok.
Y hay veces que elijo, lo del bosque energético fue una recomendación cuando estaba buscando lugares misteriosos para que apareciera el cadáver que inicia la novela. Una amiga, que es a la que está dedicada la novela, que es Triana Cosman, que vive allá en Mar del Plata, me dice, ¿conoces el bosque energético? Y le digo, no.
El de Miramar.
El de Miramar.
Sí, es bellísimo.
Es muy lindo.
Ah, bueno, tengo que ir ahora.
Y las ramitas se quedan, ¿eh?
Lo comprobé.
Yo dije, esto es un chamullo, ¿no? Y lo comprobé con mis propios ojos.
Yo también, ¿sí? Sí. Así que por eso que está acá en la tapa.
Okay. Ya, ahí está, mirá, sí.
Los dos palitos formando
dos palitos.
La T,
que es empieza lo a girar. Que sucede, y ahí, digo, cerca.
Ahí es donde aparece.
Lugar es donde.
Claro, en el centro del bosque, donde se juntan
donde
todos
están
los árboles.
Todos los árboles haciendo.
Ahí abajo aparece
el,
cadáver de este hombre apuñalado.
Uf. ¿Escenario secundario o primario de los hechos?
Estaría spoileando también.
¿Aparece flotando o aparece en el suelo?
No, en el suelo.
Levitando aparece. Claro, podría estar levitando tranquilamente ahí.
Hay cosas misteriosas porque más allá de esto, de dónde aparece el cuerpo y demás, aparece, digamos, entre las... cuando empiezan a hacer los interrogatorios y demás, aparece una mujer que es sospechosa en un primer momento, que le dice a Soler que lo conoce de otra vida. Entonces, a partir de ahí también hay como una...
parte espiritual.
Exacto. Tenés como la investigación en sí, que vas a ver el trabajo en el lugar del hecho, que vas a ver la autopsia de este hombre, y a su vez empiezan a pasar cosas que... ¿Será por eso que apareció en el bosque energético?
Y tu escritor interno, del lado de quién se pone, ¿no? Porque, digo, Gonzalo Unamuno hace poco se puso él en la piel, ¿no? Como escritor en primera persona de Lila, él como el femicida, vos sos el investigador.
Sí, sí.
Claramente.
Soler siempre, hecho, está escrito en primera persona. O sea que ahí nosotros está. Vemos a través de los ojos de Soler.
De Soler.
Sí.
Qué interesante, ¿no? Escribir. ¿Por qué crees que nos llama tanto la atención? Bueno, nuestra audiencia, claro está, pero mucha gente, digo, muchos hablan de un morbo. ¿Crees que es solo morbo o hay algo más detrás de este interés por las crónicas negras?
Yo creo que viene de mucho antes. Alguna vez escuché una teoría de que hablaban de esto, de por qué nos interesa tanto el... ¿Por qué nos gusta el policial? ¿Por qué vemos un choque o vemos ya el camión de bomberos? Y tenemos que parar. Bueno, nosotros es como lo llevamos en los genes.
Total.
Pero fíjate que la mayoría de la gente,
le encanta el morbo.
Sí, pero por eso. Pero es solo morbo.
Yo creo que hay una cosa...
Porque como que le baja el precio, ¿viste?
Sí.
Para mí no es solo morbo.
O también hay el hecho de indignarse.
Detrás. No, ¿sabes qué?
A la gente le gusta indignarse.
No, había escuchado una vez una teoría que decía que esto viene desde cuando éramos el primer hombre que habitó en la Tierra, que tenía que matar para alimentarse.
Para comer, la casa.
Y después empieza a matar ya no solo por alimentarse, porque tenía acceso al alimento. Y empieza a descubrir como ese... acá empezaría como la teoría del morbo.
Uh-huh.
Y después empiezan las peleas entre tribus y contar esa pelea que hubo con otra tribu y quién ganó y esconder el cuerpo si habían matado a alguien. Entonces había que contarlo y contarlo de una forma. Y me parece que viene como... Está buena como esa teoría. Como que, y se fue haciendo como... Después, bueno, empiezan las sociedades... Y las grandes ciudades empieza, así se genera el crimen.
Ya no matar por necesidad, sino matar por deseo.
Claro.
Por satisfacción.
Y lo que generaba eso, y lo que me parece que las novelas, las películas, las series, de alguna forma nos dejan acercarnos a eso y desde un lugar seguro.
Ok.
Porque vos no tenés que involucrarte, no estás en peligro ni nada, pero estás entrando de alguna forma a ese mundo. Es como alguien te cuenta cuando alguien te cuenta de su trabajo y vos le decís, contame más. O sea, vos estás de un lugar que es primero que es algo que no conocés y después que es algo que es interesante. Les debe pasar seguro a ustedes cuando van a una reunión y les cuentan de qué trabajan. y que todo el mundo quiere saber.
Sí, o cuando hay casos como este, ¿no? Para seguir repasando, no sé, la masacre de Villa Crespo, Laura Leguizamón,
sí.
¿No? Y un tema de salud mental detrás, que hizo
tremendo.
Que matara a toda su familia y luego cometiera suicidio ella.
Sí.
El asesino serial de Jujuy, presunto, ¿no?
Sí.
En este caso, pero
que en todo el 2025
por
se habló
lo menos 5 víctimas,
uh-huh.
Ya identificadas, otros 3 perfiles.
Generalmente gente en estado de vulnerabilidad, ¿no?
En estado de vulnerabilidad.
Se llevaba a la casa y los mataba.
Calle, claro. Prometiéndoles trabajo. Digo, hay una conducta ahí también en la serialidad, en este caso, que
de la
Matías Jurado es el acusado, ¿no? Que tiene 37 años nada más. Y después Pablo Laurta, ¿no? Que ha cometido un raid delictivo.
Sí, que el año pasado
Santa Fe hasta
no fue solo Laurta, sino también hubo otros padres que también mataron a sus hijos en Tres Arroyos, en otras zonas.
Exactamente. Fue un año de bastante
casos.
Perversión detrás, ¿no? Uh-huh. De perseguir un fin que en este caso es ultimar a otro,
claro.
Darle fin. Gastón, un placer tenerte acá, muchos éxitos con Recuerda que morirás. Y la última, para despedirte, de toda la saga, porque ahora la audiencia va a buscar la literatura que has producido en estos 15 años, ¿no? A lo largo de 15 años, ¿por cuál empiezo?
Y mira, mis novelas las puedes leer, como son casos que empiezan y terminan, son autoconclusivos, podés empezar por cualquiera. Pero yo siempre digo que si empezás por la primera, vas a ver como toda la evolución del personaje.
Después podés saltar, pero la primera es fundamental.
Sí, modus operandi.
Modus
y si no, a mí siempre me sigue gustando de mis novelas Principio Intercambio. Me parece que es una de las que he estado especialmente inspirado.
Bueno, gracias por esta visita.
No, gracias por la invitación.
Y también iniciando, ¿no? Lo que podrían ser estas charlas uh-huh. de mates, monstruos y criminalidad que iniciamos en este 2026 con Gastón Intelizano, licenciado en criminalística, estrenando su nueva novela Recuerda que morirás.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.